Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El apologista de renombre, Dr. Ravi Zacarías, dice que muchos cristianos se vuelven la espalda a Dios después de una fuerte desilusión. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que han habido situaciones en nuestra vida donde le hemos pedido algo a Dios y no nos ha contestado como deseábamos, y esa desilusión ha provocado en nosotros una desconfianza en Dios. Yo pasé por una crisis de fe en mi adolescencia relacionada con una oración no contestada. Gracias a Dios, Él no me rechazó por mi actitud arrogante y rebelde. Más bien se acercó a mí y me animó con su palabra. Hoy iniciamos una nueva serie titulada ¿Puedo confiar en Dios? Espero usted nos acompañe durante toda esta serie, durante este mes de marzo, o visite radioamistad.net para escucharlos y bajarlos a su aparato digital. El tema de hoy se titula Aprendiendo a confiar en Dios en tiempos difíciles. Mi invitado es el psicólogo David Bueno Martín, cuyos servicios se ofrecen en Martin Counseling, su práctica privada en Katy, Texas. David tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Málaga. David, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Gracias por la invitación.
¿Alguna vez usted ha tenido una crisis de fe?
Claro, ¿cuántas veces? Sí, sí, el caminar cristiano, bueno, yo comencé en mi proceso de, que yo recuerde, en mi proceso de conocer al Señor, a saber de las cosas de Dios, a una temprana edad, relativamente 6-7 años de edad, ¿no? Entonces, ahora yo no voy a decir cuántos tengo, pero en mis 30 y tantos, ¿no? Claro, hay idas y venidas en cuanto a cómo uno se siente de cercano a Dios o lo que siente en cuanto a su fe, ¿no? Y hay momentos
que se siente más
claro,
cerca que otros.
Y otros que pasamos por épocas más secas, ¿no? Espiritualmente. Y muchas veces coinciden con una crisis, ¿no? Con algo difícil que uno está pasando. Entonces, por ejemplo, para mí cuando me he mudado a un sitio nuevo, siempre hay un tiempo donde uno se siente más alejado, también porque quizás abandona su círculo donde uno está, ¿no?
Bueno, ¿tú se vino de España hasta aquí?
Sí, yo en 2005, entonces este año, precisamente este mes de marzo, se cumplen 12 años desde que me vine para acá. Y sé que muchos oyentes pueden compartir su propia historia de venirse de sus países. Y para mí, en ciertos momentos, eso va acompañado, ¿no? El ser inmigrante trae ese dejar su tierra, ¿no? Y a veces hay sentimientos de falta de fe conectado con eso. Otras veces, para otras personas no, al contrario, no les beneficia. Pero digo para mí, en mi experiencia, eso recuerdo una época difícil en esa etapa. Luego ha habido desilusiones, desencantos, pérdidas, ¿no? Duelos anteriormente a eso, pero definitivamente los últimos 12 años, donde a veces uno se cuestiona, bueno, ¿dónde está Dios?
¿Por qué no me ayudó? ¿Dónde está? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué no me contesta?
No contesta mis oraciones, ¿no? Eso puede darse. Hay un autor que escribió un libro hace muchos años, no es contemporáneo, se llama Juan de la Cruz, y escribió un libro precisamente geográficamente no muy lejos de donde soy yo en España, en Sierra Morena, que es una división entre Andalucía y el resto de España. Y él estaba allí y escribió un libro llamado La noche oscura del alma. Y él habla de esa experiencia donde se siente alejado de Dios. Y un amigo mío que es pastor me explica que a veces este proceso es Dios lo usa para que lo busquemos más o para que entremos en otra relación distinta con él. No quedamos en un momento de euforia cuando nos convertimos para permanente, ¿no? Normalmente es un ir y venir, son estaciones, como las estaciones del año, ¿no? Tenemos primavera, verano, otoño, invierno, pues igual espiritualmente podemos pasar por estaciones. Y lo que es importante es reconocerlas y luego quizás saber qué hacer en cada estación, y quizás eso es el programa de hoy un poquito, en una estación donde hay un invierno, ¿no? ¿Qué hacemos para reconectarnos con Dios,
para la primavera.
Centrarnos otra vez para esperar a la primavera?
Ya. En algunos casos, hay este grupo, especialmente los millennials y grupos de jóvenes, están pasando por una crisis especialmente dura por alguna razón, y vemos eso en su actitud y a nivel nacional. Entonces, en cierto modo, hay un gran grupo que necesita ayuda para volver a conectarse con Dios. Pero tal vez usted, amigo oyente, está en ese grupo, aunque no sea de millennials. Pero sí, todos necesitamos en veces volver a nuestro primer amor, ¿no?
Así es. Y hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Podemos hablar hoy un poquito de cómo la oración puede ser un componente muy importante para este proceso. La oración, entendiéndola también no solo con pedir a Dios lo que queremos, que también cabe, pero también la idea de la oración en el sentido de estar en la presencia de Dios, ¿no? De buscar. Hay una promesa que dice que si buscamos, hallaremos. Si tocamos a la puerta, se nos abrirá, ¿no? Y esa es la parte de fe que nos toca para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo.
Ahora, ¿qué pasa cuando hemos tenido esa fe y no nos ha...? Ese es el problema. Cuando hemos tenido la fe, yo tuve fe y no respondió, toqué a la puerta y Dios no me contestó como yo quería.
O no en el tiempo que uno quiere también.
Exacto.
Porque yo aprendí que a veces las oraciones o las respuestas a las oraciones es como la luz del semáforo, ¿no? A veces hay una luz verde que es sí o adelante o aquí está lo que pides. A veces es una luz roja que es no, pero también hay luces amarillas o anaranjadas, ¿no? Que es espera. Y eso no nos gusta mucho, no estamos tan acostumbrados, sobre todo precisamente en generaciones más jóvenes, ¿no? Que es todo inmediato. Cuando uno quería, por ejemplo, cosas sencillas del día a día, si uno tomaba una fotografía, a veces uno no lo podía ver en el momento, ¿verdad? ¿Recuerda?
Ay, sí.
Tendría que llevar, y hoy en día todavía las cámaras antiguas hacen esto, ¿no? Tomas la foto y luego tienes que revelarla. Entonces te tienes que esperar. Antes teníamos que ir a la tienda y esperarnos a ver. Y a veces había algunas buenas, otras no tan buenas, ¿verdad? Y era lo que era. Y en esta generación es todo instantáneo. Si quieres saber algo, lo pones en tu buscador preferido y te sale la respuesta. Pero Dios es más rápido que todos los avances. Y entonces, Dios a veces es tan rápido que no nos damos cuenta ni siquiera si está o no.
Hay que tratar a Dios como Dios merece ser tratado, y hay que entender cómo tratar a Dios. Así que vamos a mirar algunos versículos, ¿no?, de la palabra de Dios en cuanto a la oración o confiando en Él, ¿no?
Sí, bueno, o también una de las cosas que me gustaría compartir, esta idea que el mismo rey David, mi tocayo, o más bien yo soy tocayo de él, él pasa por esta situación donde hay una etapa de victoria, y esto lo pueden encontrar en 1 Samuel. Le animo a que lean el capítulo anterior, 29, y todo el 30, y si se atreven hasta el 31. Pero yo le comparto los primeros 6 versículos del capítulo 30, después de que ya ha derrotado a este grupo, que son los amalecitas. Dice así: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a este sitio llamado Siclag, los de Amalec habían invadido donde estaban ellos, que era el Neged y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello, es decir, con voz muy alta, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, y dice los nombres Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. Y dice el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y aquí está, yo creo que el versículo clave, la parte clave de este relato, que es David halló fortaleza en el Señor, su Dios.
Esa es la parte importante. Todo el mundo tristísimos y no sabiendo si estaban con vida aún sus, en este caso, nosotros sabemos el fin del cuento, los que hemos leído la historia.
Léanlo, los que no.
Sí, pero, y salió bien la historia, pero en ese momento ellos pensaban que todos estaban muertos, todas sus esposas, todos sus hijos, muertos.
Muertos o sufriendo un cautiverio de tortura, ¿no?
Eso también. Ya no los encontraron los cuerpos, así que sí, habían sido secuestrados, básicamente. Uh-huh. Entonces.
Claro. Y hay historias de secuestro hoy en día también, ¿verdad? Y a veces nos sentimos secuestrados emocionalmente también. Entonces, una de las claves, yo creo que para lo que vemos en este relato, es que David se toma una pausa, ¿no? Y busca fortaleza en el Señor. Eso es como lo describe.
David había aprendido a que, aunque él no entendía, y ese es el punto, a veces no entendemos, no hay respuesta, pero aún sin la respuesta hay que confiar en el Señor. Y eso es lo que David hizo, confió sin saber la respuesta, sin ver el fin, antes de ver el fin. Ahí es donde vemos dónde está nuestra fe.
Bueno, y en el caso del rey David, también él estaba siendo obediente en ir al campo de batalla, que de hecho en otras ocasiones no lo había hecho, no había sido tan obediente, pero en este caso él lo hace y gana. El hecho es que gana, y entonces uno pensaría que está en victoria, en euforia, en que bien hemos ganado. Y ahora este acontecimiento ocurre cuando regresan. Todo está saqueado, no están ni las esposas ni los niños, dicen, de todas las edades, del menor al mayor. Entonces, podemos asumir que los mayores, los ancianos que no podrían ayudar en la batalla, también estaban allí y están todos desaparecidos, están todos capturados, ¿no?, con el enemigo. Y bueno, ¿qué hacer en esa situación? Bueno, qué curioso es que, me parece muy, muy bueno que se menciona en el relato que David y todos los que estaban con él lloraron, ¿no? Y a veces, como cristianos, parece que no se nos permite el llorar y el dar duelo, ¿no? Pero David y el pueblo lo asume por lo que es la realidad. Oye, esto es algo terrible,
triste. Y eran todos hombres, así que lloraron hasta.
Dice que hasta que no le tenían ni fuerzas para llorar, ¿no?
Eso es un lloro muy fuerte.
Con mucha angustia. Y luego dice que no hay fortaleza, pero luego David halló fortalecimiento, fuerza en el Señor su Dios, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en una situación ya sin fuerzas, que parece que lo hemos dado todo, no hay respuestas, todo se viene contra nosotros, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Ese es el punto, ¿no? Tengo un amigo que me comentaba que, bueno, quizás lo decimos después de la pausa.
Me parece muy buena idea. Vamos a tomar una pausa y después seguimos con el programa de Temas Vitales hoy, iniciando una nueva serie, Aprendiendo a Confiar en Dios en Tiempos Difíciles. Siga con nosotros y si tiene preguntas, llámenos 713-520-7900 o al 877-772-6446.
Oh. Hola, ¿sabes que hay ciertas cosas en la vida que te pueden molestar mucho? Para alguna gente son hormigas y mosquitos. Para otros son los cobradores que te molestan de día y de noche, pero en realidad estos estorbos son solamente los síntomas y no los problemas en la vida. Por ejemplo, te puedes quitar a los insectos con un repelente o con un matamoscas. Pero de verdad, solo estás tratando el síntoma. Las bolsas de basura en el patio de tu casa son el verdadero problema. Igualmente, puedes manejar a los cobradores enojados escribiendo una carta para decirles que te dejen en paz. De acuerdo con la ley, no pueden comunicarse contigo bajo ciertas circunstancias, pero todavía estás tratando un síntoma. Acuérdate, el problema es que estás viviendo más allá de tus límites. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues por un lado, cubre la comida y no pongas la basura en el patio y te libras de los insectos. Y por el otro, deja de pedir prestado, paga todo lo que debes y di adiós a los cobradores.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos, apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Aquí estamos con usted en Temas Vitales, otra vez iniciando hoy una serie titulada ¿Puedo confiar en Dios? Y hoy le he invitado al consejero y psicólogo David Bueno Martín para ayudarnos a iniciar la serie Aprendiendo a confiar en Dios en tiempos difíciles. Usted nos dejó intrigados, nos iba a contar de un amigo, ¿no?
Sí, lo que comenta mi amigo en cuanto a las crisis, ¿no? Hablando de las crisis en general para cualquier persona, pero particularmente para las personas de fe, los cristianos. Y él dice, cuando alguien le comenta de su crisis, él siempre menciona que acabamos de terminar una crisis o estamos en medio de una o vamos a comenzar una en breve. Es decir, que las crisis van y vienen. Y,
o sea, no somos exentos de que debemos estar, es como habla Carlos Granda en cuanto a las finanzas, debemos estar, tener un fondo de emergencia porque en algún momento se nos va a romper algún aparato, no duran para siempre. El auto, la refrigeradora, todas las doras, algo va a suceder, debemos estar prevenidos, igual con las crisis.
Sí, dice, tenemos que llevar el paraguas, ¿no? Uh-huh. Para cuando llueve, dice, pero eso es ser muy negativo. No es negativo, es que es seguro que uno que va a llover, ¿no? Entonces, a veces el paraguas este es financiero, uh-huh, y a veces el paraguas debe ser emocional, ¿no? Y espiritual. Y vemos en el caso de David que su paraguas fue al final refugiarse en el Señor, incluso cuando lo querían matar. Uh-huh. Fíjese que dice el versículo que lo querían apedrear porque decía, bueno, ¿y qué
era
has,
culpa
qué
de
has
él
hecho?
Claro. Aunque en verdad nada que ver, él no tenía la culpa, pero cuando uno está en angustia y amargura, no piensa correctamente.
Claro, y le echa la culpa al otro.
Al primero,
¿no?
Que encuentra enfrente.
Y bueno, y a veces a los líderes, ¿no? Uh-huh. A los líderes políticos, a los líderes militares, ¿no?
O al pastor, incluso.
Bueno, algún pastor a lo mejor se siente reconocido con eso de que,
sí, que, le,
de que le culpan de cosas que
nada que ver.
No tiene que ver nada, ¿no?
Okay. Este versículo que David escribió, no sé si antes o después de esta, porque David estaba, creo que 25 o más o menos años de su vida, él estuvo huyendo de Saúl. Así que, aunque había sido ungido rey, habiendo sido ungido rey, él estaba huyendo del rey, Saúl. Sí. Entonces, él vivió 20 y tantos años en crisis. Y él escribió mucho de los salmos cuando estaba en esos años de estar huyendo.
De subir y bajar montañas, esconderse en cuevas, y etcétera, etcétera. Así es. Sí, el versículo, o el Salmo 27, el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y él tenía personas de los que temer. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar, o a quién he de temer? Y bueno, eso es un versículo o una idea central en toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, la idea que Dios dice, no temas, uh-huh, y la idea que Dios dice, yo estoy contigo, ¿no? Entonces, si usted acaba de pasar por una crisis, está en una crisis o está a punto de entrar en una, recuerde eso, que Dios promete, no temas, y aunque no me sientas que estoy ahí, aunque tú no lo sientas, yo estoy presente. Yo estoy contigo.
Esa es la fe. Yo, en diferentes puntos de la vida uno tiene que realmente entender lo que es la fe. La uh-huh. fe la define Dios mismo, nos dice la definición. La fe es saber o creer cuando no hay
evidencia, ¿no?
No hay evidencia.
Sí, el ver sin ver la realidad.
Exacto.
¿No?
Creer cuando no hay
nada delante de uno.
Exacto. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uh-huh. Si usted se puede verlo, pues no necesita fe.
Claro.
Ahí entonces viene la fe. Cuando no ve nada, ahí es donde, si puede tener fe en Dios cuando no lo ve, eso es fe. Uh-huh. Eso es lo que Dios pide de nosotros, fe. Fe en él. Ahora, aparte, usted tiene algunos principios aquí importantes en cuanto a...
Sí, las crisis, ¿no? Uh-huh. Cuando las crisis golpean la puerta, que nos toca a todos, que no estamos exentos, ¿no? No podemos...
Y porque son cristianos, somos que algunos dicen, no, porque yo soy hijo de Dios, no, Dios debe de protegerme. No, eso no. En la Biblia jamás. David, como ya hemos dado el ejemplo de
sí,
David.
Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de personas que pasan por tribulación, ¿no?
Aunque eran especiales de Dios, hijos de Dios.
Y en el momento de la obediencia también, no es que estuvieran en pecado continuo y se fuesen por su lado, entonces ahí viene la crisis, que a veces se da, pero algunas veces no es necesariamente consecuencia lógica, en la lógica humana. Lo vemos en este caso que hemos leído en 1 Samuel. Pues la lógica diría, David hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, tendrían que venir todos a festejar, y hay una crisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues las crisis son inevitables, como estamos hablando, pero al mismo tiempo podemos aprender a cómo manejarlas. Hay una parte que tenemos que ser nosotros los que accedemos a Dios, ¿no? Él no se va a imponer en nuestras vidas. El rey David se vio confrontado en este caso con una crisis inevitable y que era totalmente factores externos, ¿no? No era un panorama ensombrecido para él, ¿no? En ese caso estaba creado como un callejón sin salida, y también podemos ver que él podría haber intentado buscar ayuda humana o por su lado, pero lo que hizo es centrarse en Dios, incluso cuando los demás estaban frustrados con él, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces nos pasa, que queremos fijarnos en lo que hace el otro o fijarnos en lo que los demás están haciendo. David no esperó hasta que el pueblo clamó a Dios, sino que él se fue por su lado y empezó el proceso por él mismo, sin esperar que nadie se uniera al servicio, al culto de oración que hizo, ¿no? Y a veces tenemos que hacer eso. Jesús dice, entra en tu alcoba, cierra la puerta, y allí donde nadie te puede ver, clama al Dios que está Amén. Escuchándote, ¿no?
Y él, a veces nuestra fe va a ser el impulso que otros necesitan. Y a veces Dios nos permite pasar por algo para que nosotros podamos ser de ánimo a otros que también están pasando por... En este caso, todos estaban pasando por todo su gente. Uh-huh. Y él fue que se fortaleció en el Señor y después él pudo ayudarles a los otros. Uh-huh. Entonces, nos toca a veces ser los primeros y otros van a seguir nuestro ejemplo.
Para llegar a ser instrumentos, ¿no?, en las manos de Dios para bendecir a otros, a veces tenemos que pasar por situaciones de fuego, ¿no? Dice que el hierro, el metal, no se funde a no ser que pase por fuego, ¿no? Así es.
Muy bien, entonces el rey David se vio confortado con en medio de la crisis al obedecer.
Sí, y es la invitación a buscar el rostro de Dios, ¿no?, en todas las circunstancias. Y ahí, en el medio de la crisis, entonces, ¿en quién confiamos realmente? ¿Dónde está nuestra esperanza, nuestra fe? ¿En nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas? Bueno, eso es algo muy humano, que hacer una reacción humana y decir, bueno, si me caí, voy a levantarme, ¿no? Pero Y está bien, eso es positivo, pero no se olvide, porque si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no nos va a ir bien.
No. Es bueno tener positivismo, eso sí, pero que nuestra mirada sea en el Señor.
Así que Dios lo tiene todo bajo su control.
Eso,
¿no?
Soberano, la palabra soberano, que Él está en control de todo.
Uh-huh. Sí, y que Dios nos puede llevar, como hemos dicho, a nuevos niveles de madurez espiritual y emocional que va más allá de la adversidad, ¿no? Y realmente en ese tiempo de angustia, de crisis, es una buena pregunta que hacer. ¿Dónde está Dios? ¿Y en quién estamos realmente confiados? ¿Está Dios cerca en nuestra tormenta? ¿Es realmente nuestra fortaleza? Nuestra, como dice Salmo 27, la luz, la salvación, la fortaleza de mi vida. Tenemos la capacidad de confiar en eso, incluso cuando no lo sentimos, ¿no? Eso es importante.
Los Salmos son un excelente, no es el único, pero es un excelente libro. Y por eso en el plan de lectura de Radio Amistad que estuvimos regalando en enero y que todavía está disponible en nuestra página, radioamistad.net, para bajarlo en forma de PDF, todos los días incluye un Salmo. O sea, hay una lectura en el Antiguo, en el Nuevo y en los Salmos y Proverbios. Aunque es breve, es siempre, cada día puede surgir una crisis y los salmos están llenos de palabras de ánimo en medio de crisis. Porque David, por ejemplo, en algunos salmos empieza, ¿dónde está Dios? Y al final, en Dios voy a confiar. El Salmo 42, por ejemplo, es uno. Y muchos de los salmos así, en nuestras emociones nos preguntamos, ¿dónde estás? Pero después tenemos que, por fe, sin que haya cambiado nada, volver a decir, bueno, pues aunque no lo veo, yo voy a confiar en el Señor.
Sí, y esta rutina, crear esta rutina sin querer pues poner peso en los hombros de nadie, pero sí es importante tener una rutina diaria de un desarrollo espiritual, ¿no? Y hay veces que hay personas que le encanta leer, entonces le resulta muy fácil la lectura. Y hay personas que le encanta estar tranquilo en oración. Y entonces eso es otra parte. Hay personas que quizás pueden escuchar de la palabra de Dios a través de audio. Hay personas hoy en día, la tecnología nos da acceso a muchos videos y seguro que miramos videos que no necesariamente nos traen nada, ¿no? Uno mira por Facebook y hay cada cosa, todo tipo de entretenimiento, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo serían? ¿Habría alguna diferencia entre atravesar momentos de crisis, realmente quedando esta rutina de lectura?
Usted tiene una lectura de leer la Biblia.
Claro.
Una rutina, digo.
La rutina. Entonces, y hay personas que les gusta mucho en la mañana.
Otras en la noche.
Hay personas en la noche o durante el día, pero. Y las personas se asustan con el tiempo que puede llevar, ¿no? No necesariamente tiene que llevar mucho tiempo. Si desarrolla unos 20, 30 minutos, eso es ideal, ¿no? Pero comience con dos o tres, si es donde tiene que empezar. Dios es el creador del tiempo también, y Él viene y va, como hemos dicho, siempre está en movimiento. Entonces, no se preocupe si son dos o tres minutos, comience con eso. Pero el pan diario es importante, igual que diariamente tenemos que comer, si no pase dos o tres días sin comer y se va a dar cuenta de que es humano de querer comer todos los días, espiritualmente debemos tener nuestro pan diario. Entonces, hay diferentes modelos para hacer esto. Tiene usted que ver cuál es lo mejor para usted. A mí me gusta el escuchar porque aprendo de una manera auditiva, ¿no? Entonces, precisamente aquí estamos en la radio, nos están escuchando, así que qué bien. Entonces, a lo mejor usted escucha a través de Radio Amistad. Y otros ejemplos que podemos dar de escuchar la palabra de Dios a través del audio, ¿no? Eso es, puede ser muy, muy edificante.
No importa el método, pero lo importante es que tome tiempo a reconectarse con Dios. Ahí es sí. donde va a volver a tener confianza en Él.
Así es.
Siga con nosotros y haga sus preguntas. Si tiene preguntas en el programa de hoy, temas vitales, ¿puedo confiar en Dios? Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. También anote el número de David Bueno Martín en su oficina. 713-489-5473.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos. Al visitar el Museo de Ciencia e Industria en Chicago hace unos 20 años, un miembro del personal de Momentos de la Creación se situó en una larga línea esperando tomar su primera mirada a lo que ahora conocemos como realidad virtual. Hoy en día se puede experimentar la realidad virtual o VR en corto en su smartphone con un auricular y puede costar tan poco como $10. Cuando se pone las gafas en la cabeza, a los ojos se les presenta dos imágenes ligeramente diferentes que su cerebro fusiona en una sola imagen tridimensional. Esto es mucho más allá de lo que usted experimentó de niño mirando fotos en tercera dimensión con ese juguete de plástico. Mientras se utilizan las gafas VR o de realidad virtual, usted puede mirar hacia arriba y abajo y a todo lo que le rodea. Puede saltar en paracaídas, bucear en profundidad, caminar sobre la luna, todo ello sin salir de su casa. Con todo y lo emocionante que pueda sonar la realidad virtual, no está exenta de riesgos. El futurista Ray Kurzweil predice que, para los años 2030, la realidad virtual será totalmente realista y convincente, y pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo en entornos virtuales. Todos nos convertiremos en seres humanos virtuales. Esto en realidad es escapismo traído a un nuevo nivel. Con todo el dolor y los problemas de la vida, ciertamente podemos entender por qué la gente como Kurzweil está ansiosa por escapar de la realidad. Sin embargo, la realidad virtual, al igual que el alcohol, las drogas y la sobreindulgencia en deportes o entretenimiento, a la final no proporcionan un alivio que dure. Solo Jesús puede satisfacer nuestras necesidades más profundas, tanto ahora como en la eternidad. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1873.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí a mitad del programa, el primer programa de la nueva serie ¿Puedo confiar en Dios? Tal vez usted está en una situación de su vida en que está alejado del Señor o alejada porque, pues, enojada o enojado con Él porque no contestó su oración, no hizo algo que usted quería, le pidió, tal vez con mucha fe, sinceramente, pero no resultó lo que usted pensaba y está aprendiendo, bueno, en este tema, aprendiendo a confiar en Dios en tiempos difíciles. Hemos visto el rey David, de paso aclarando, estábamos fuera del aire mencionando de que David acababa de regresar de estar con los filisteos y le mandaron de vuelta a casa, que era Siclag, porque no confiaban en él. Los filisteos decían, no, este hombre nos va a traicionar en la guerra, vaya de vuelta a casa. Así que él en verdad no peleó, regresó a casa, y cuando regresó a casa fue que encontró que toda su familia había sido secuestrada.
Y luego va y gana la batalla.
Ahí sí, luego va y gana la batalla contra los amalecitas y los trae de vuelta a todos. Todos estaban sanos y salvos. Pero lea 1 Samuel 29, 30 y 31. Ahora, en cuanto a la quiero solamente mencionar lo que estábamos hablando en el último segmento acerca de la Biblia. Yo cuando pasé mi crisis, una de mis, todos,
una de ellas, ¿no?
La más fuerte, tal vez, digo yo. Yo me quedé enojada, pero le dije a Dios, yo estaba enojadísima con Dios, retando a Dios, arrogante contra Dios. Y ahí me quedé sentada, dije, okay, pégueme un rayo, esos escenarios típicos. Pero después que me quedé ahí sentadita, dije, no, el rayo no me va a pegar, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces dije, ¿cómo voy a dejar que Dios se defienda de mi acusación de que él estaba siendo injusto, que no, etcétera, etcétera? Y ahí tenía mi Biblia, dije, bueno, okay, tengo que abrir la Biblia, porque si no, para eso está la Biblia, esa es la palabra de Dios. Y ahí fue, no, hombre, Dios me pegó contra la espada, contra la pared, con su palabra, mostrándome de que él todavía estaba en control del universo y cómo iba yo de declarar de que él estaba fuera de control. Pero por eso decimos, el plan de el leer la Biblia, el escuchar la Biblia, ver la Biblia, de alguna manera recibir la palabra de Dios como le guste a usted hacerlo, es la manera que Dios le va a ayudar a fortalecer su fe y volver a tener confianza en él. Si usted no levanta la Biblia, no hay manera que Dios pueda ayudarle. Usted está cerrando la puerta a Dios, ¿no?
Claro, y hay tantas personas que piensan que esto de leer o ponerse a meditar en la palabra de Dios debe ser cuando nos sintamos bien, ¿no? Y todo contento. Entonces, precisamente en una etapa de crisis es la mejor forma de escuchar y obviamente acompañándolo de tiempos de oración. Uh-huh. Y le repito, hay distintas, yo creo que en todo este mes vamos a poder escuchar las distintas clases de oración que existen y para qué uh-huh. oramos, ¿no? Y no es solo petición.
Exacto.
Como si fuésemos al supermercado. Quiero naranjas y quiero plátanos y quiero uvas. Uh-huh. Bueno, eso es parte, claro, tenemos que dar a conocer a Dios nuestros deseos. Eso es lo que la Biblia, de hecho, nos inspira a hacer. Pero hay otra parte tan importante que es estar en la presencia de Dios, uh-huh. en silencio, uh-huh. sin pedir nada, sin decir nada, simplemente concentrándonos en, puedo estar en comunión con Dios. Y las crisis van a dificultar este proceso, pero precisamente es una de las maneras que podemos salir de la crisis, es estando en silencio, en la presencia de Dios, que no sabemos exactamente cómo lo hizo el rey David, pero dice que al final halló fortaleza en el Señor su Dios. Entonces, también vemos en la persona de Jesús, ¿no? En Getsemaní, está esperando y está rogando a Dios que pase esa copa y está en la presencia.
Calladito, recibiendo fortaleza de Dios. Yeah.
Antes de elegir a sus discípulos, igual, se aparta y está un tiempo en la presencia de Dios, ¿no? Antes de comenzar su ministerio, tiene 40 días de ayuno y oración en el desierto. Entonces, ¿está pasando por un desierto? Bueno, Jesús sabe lo que es pasar por un desierto. ¿Y está pasando por necesidades? Bueno, él llegó hasta la cruz en cuanto a necesidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud?
Crisis,
depende de qué crisis, ¿no? Al final, ¿cuál va a ser nuestra actitud en esa crisis, ¿no? Y en el Nuevo Testamento está el ejemplo de Pablo. ¿Pablo pasa por alguna crisis?
Uf,
muchas, ¿no?
Montonazo de crisis. Pobrecito, era misionero, pero ¿cuántas veces lo apedrearon, latigazos?
Bueno, estuvo en la cárcel.
¿Qué no le pasó al apóstol Pablo? Pero él no se desanimó.
Sí, de hecho, en Hechos 19 hay un acontecimiento donde él es prisionero en Éfeso y dice que cuando era prisionero oraba y cantaba himnos. Otra manera de intentar lidiar con una crisis es orar y cantar himnos, uh-huh. precisamente, cuando no nos sentimos como...
No es cantar solamente cuando tenemos una actitud,
cuando estamos alegres.
Alegres, exactamente.
También se pueden cantar muchos himnos. De hecho, se deben cantar himnos
cuando no estamos
del todo bien. Nunca perdió confianza en Dios, sabía que él iba a obrar pudo conservar su calma en medio de una tormenta como esa. De hecho, de nuevo estamos hablando de Hechos, capítulo 19. Vemos que cuando glorificamos a Dios en medio de circunstancias difíciles de crisis, al final Él se lleva la gloria y con mucha frecuencia responde con poder, responde a nuestro favor. No siempre, no es garantía, ojo, pero...
No, absolutamente no.
Hay que esperar que él sea quien obre, Él sea quien al final tenga la última palabra. Y a veces somos testigos de esa última palabra y a veces no. Y esa es la manera de esperar, ¿no? Esperar en Él cuando no vemos los resultados que humanamente en nuestros ojos uno querría ver. ¿No? ¿Cómo es que oro por la sanación de esta persona que es tan importante para mí? Una persona buena, una persona que no ha hecho mal a nadie, ¿no? Pero Dios termina sanándola de la manera más total que uno que lo puede sanar, que es llevándoselo, ¿no?
A su presencia.
O sea, la última sanación. Entonces, de nuevo, mi amigo el pastor me dice, cuando oras por sanación por alguien, recuerda que la sanación total es ir a la presencia de Dios. Uh-huh. Entonces, ¿realmente no contestó tu oración o la contestó de manera plena?
Plena. Yeah. Sí, es verdad, tenemos que entender eso. Yeah.
Porque en una perspectiva eterna que a mí se me olvida, ¿no? Uh-huh. Y él me recuerda, y es bueno, si realmente creemos en la eternidad, entonces... Uh-huh. Llevarse a una persona en la muerte no es la última sanidad que una persona puede experimentar.
Y vamos a tener todo un programa acerca de Orando por Sanidad el 16 de marzo.
En dos semanas.
Y bueno, tenemos toda una lista de temas de diferentes tipos de oración. Vamos a...
Que pueden ver en radioamistad.net, pueden ver toda la lista de los programas de este mes. Es de peor a mejor. O sea, yo vengo primero y abro el programa, pero no se preocupen porque va a haber mejores temas todavía. No se desanimen.
No. Y esperamos que llamen y hagan sus preguntas, no solo hoy, sino durante toda la serie.
Sí, cualquier cosa de psicología. No necesariamente relacionada con este tema de adoración, sí tiene que ver muy bien, pero con mucho gusto le intento contestar cualquier pregunta.
Llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Depositando nuestra confianza en Dios, aun cuando no estamos seguros qué va a ser. Me recuerdo Job. ¿Sabe que Job le demandó a Dios que le dijera por qué estaba sucediendo esto? Y Dios nunca le contestó. Aunque le restauró, no le regresó sus hijos, le dio más y ganado y lo demás, pero nunca le dijo la razón. Entonces, Dios no nos debe a nosotros una respuesta a por qué suceden las cosas. Tenemos que mirar el ejemplo de Job y a veces no nos va. Dios no nos debe ninguna respuesta para nada.
No, para nada. Y el otro día teníamos una crisis en el trabajo y estaba conversando con una señora con la que tengo mucha confianza y respeto mucho su opinión. Y me animó a orar buscando respuesta de Dios, pero haciendo preguntas donde Dios pueda responder sí o no, no el por qué.
Ah, exacto, eso sí. Ajá. Sí, es verdad.
Entonces ponga sus preguntas de sí o no. No hay garantía de respuesta, pero a veces es una respuesta clara de un sí o un no, o un no o un esperar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero no se enfoque en preguntas de los porqués, porque quizás Dios no tiene interés en darnos explicaciones. Ya nos las dará si nos la tienen que dar,
sí.
Pero enfóquese en cómo puedo preguntar a Dios en medio de esta crisis si voy por este camino o si voy por este otro camino, si hago esto o hago lo otro, o si me espero. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que consultar? ¿Con quién tengo que orar? ¿Con quién tengo que leer, consultar lo que veo en la palabra? Que ponga a Dios gente en el camino. No se enfoque en los porqués.
Eso nos estanca.
Claro.
No avanzamos. Estamos como en un bache ahí. No salimos. Pero si preguntamos, ok, Dios, ahora, ¿qué quieres? Él sabe dónde estamos.
Claro.
Entonces, él nos va a ayudar a salir si... Y no, pone me gusta que tal vez el pastor, personas sabias que están a nuestro alrededor.
Es muy importante buscar ese grupo.
Que puede asesorarnos. Y ser honestos. No tenga pena de que usted pueda compartir con otra persona, oye, me tengo esta situación. No va a anunciarlo a los cuatro vientos, pero...
No, con una campana... No tiene que, pero gente de confianza,
exacto,
gente madura en la fe, gente con una madurez emocional, es muy importante abrirnos. Okay. Sí.
Muy bien, y tenemos solo 15 minutos más en el programa y vamos a cerrar este primer tema de la serie ¿Puedo confiar en Dios? Si usted tiene preguntas, este es el momento, llámenos 713-520-7900 o al 877-772-6446 y anote el número de David Bueno Martín en su lugar de consejería en Katy, 713-489-5473.
Hola, soy Johnny Erickson Tara. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que Dios seguido le dijo a su pueblo que hiciera cosas totalmente fuera de lo ordinario. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzaron la tierra prometida para pelear. El primer ataque sería en contra de Jericó, y el plan de Dios era que su pueblo marchara alrededor de la ciudad 7 veces y luego sonaran sus trompetas. Los muros cayeron y los soldados de Israel conquistaron la ciudad de Jericó. Un plan extraño, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1 dice que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Amigo, amiga, si Dios te está pidiendo que hagas algo fuera de lo común, tal vez hacerte amiga de una anciana en tu vecindad o invitar a ese joven con síndrome de Down a cenar, recuerda que sus planes son perfectos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted en el último segmento aquí de Temas Vitales. Hoy, iniciando la serie, ¿Puedo confiar en Dios? Tal vez deberíamos llamarlo, ¿Puedo volver a confiar en Dios? Sería tal vez la pregunta. Estamos animándole a volver a confiar en Dios si ha perdido esa confianza. Y tenemos un testimonio de una oyente que nos llama contándonos cómo Dios le ayudó a ella en una crisis. Kevin Díaz, ¿cuál es la pregunta? Adelante.
Es un comentario o un testimonio y dice, esta oyente le había pedido al Señor algo y no se lo dio. Ella estaba muy decepcionada en ese momento, pero después de 3 años el Señor le concedió esta petición. Desde ese momento ella aprendió a confiar en Dios sabiendo que Él está en control.
Amén. Gracias por ese testimonio. Gracias por llamar, amigo, amiga. Tal vez usted tenga un testimonio. Llámenos al 713-520-7900. Ahora, es interesante, 3 años es mucho tiempo, pero a veces es aún más, ¿no es cierto, David?
Sí, 3 años nos parecería a todo el mundo, wow. ¿Cómo es que Dios tarda tanto? ¿Qué le pasa? Está muy lento, ¿no? pero si vemos en la palabra de Dios, de hecho... Hay veces que está los casos donde se dan décadas, ¿no? 20, 20 y tantos años. Abraham esperando...
Por un niño, de que Dios se lo prometió. Eso que Abraham, Dios se le prometió y desde que lo prometió hasta que le concedió unos 20 y tantos años.
Es decir, antes David, siendo perseguido, ya lo había dicho Dios que iba a ser el rey. Entonces, ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser el rey si lo quieren matar, no? Y sigue, y sigue, y él sigue huyendo de Saúl, ¿no? 20 y tantos años. Uh-huh. Y bueno, cuánto esperó el pueblo de Israel por Jesús, ¿no? Y tantas ocasiones donde se dan periodos de también 40 días, que son menos de 3 años, pero 3 años, humanamente podemos decir, bueno, qué barbaridad, ¿no? Uh-huh. Tienes que esperar tanto tiempo. Y en este caso, para esta oyente, Dios contestó su oración. Cuando yo me vine para acá, yo soy psicólogo, entonces tenía mi licencia en España y decía, bueno, pues entonces me voy para allá y empiezo a ejercer, ¿no? No funciona así la cosa. No, de hecho no es así, me enteré que en el estado de Texas uno no puede hacer eso, tiene que pasar un examen nacional, tiene que mandar los documentos Y cuando lo mandé, tardaron mucho. Y de hecho, me pusieron algunas pegas, tenían más preguntas, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé que las puertas se habían cerrado. Y realmente la oración para mí en ese momento dije, ¿sabes qué? Si se va a dar, Dios tiene que abrir la puerta. Si es sí, Él va a orar un milagro y todo va a salir bien. Y si es no, bueno, pues ya me encargaré de dedicarme a otra cosa. No sé, me puedo poner a vender carros o no sé, algo haré. Y al final, gracias a Dios, tengo una licencia. Para todos los clientes que están escuchando, no se preocupen, tengo mi licencia en el estado de Texas. Pero tardé precisamente eso, unos 3 años en recibirla. Entonces,
y bueno, en esos 3 años no pudo ejercer.
Claro, no estaba ejerciendo la profesión porque necesitas tener tu licencia para poder ejercer. Obviamente estaba involucrado en ministerios, hablando con personas, pero no de una manera profesional, ¿no? Y entonces, gracias por compartir, me recordó de esta crisis de fe que tuve yo. Y no es tan extraño que pasamos por estas situaciones donde hay un tiempo de espera que dura más de lo que precisamente querríamos, ¿no? Y quizás esa es su crisis en el día de hoy, está esperando la respuesta a una oración. Bueno, ¿qué va a hacer en esa espera? ¿Poner la confianza en lo que uno puede hacer o ponerlo en manos de Dios? Hacer su parte, porque créanme, yo tuve que mandar los documentos, yo tuve que hacer la traducción de todas mis clases. Yo hice mi parte, pero una vez que se mandaron, me toca confiar en Dios. Y yo le dije, ¿sabe qué? Dios, si es sí, bien. Y si es no, no hay problema.
Ese es el punto, porque uno como que le pone la espada contra Dios y decir, usted tiene que contestarme. Eso no, esa no es
Al contrario, ¿no?
Sí, es al contrario.
Él es Dios y el Señor y nosotros somos los siervos, no al revés, ¿no?
La humildad. Y en esos 3 años, digamos, para usted, ¿usted no se quedó con los brazos cruzados mirándole a Dios? Ok, ¿cuándo me va a contestar? No. Bueno, a veces empezamos así, pero después que nos bajan los humos.
Claro.
¿Qué sugiere usted que alguien que está escuchando, muchos tal vez, están en esa sala de espera? ¿Qué deben hacer?
Respirar, esperar, esperar en Dios, saber que, como hemos dicho, Él está en control. Si Él quiere, es el Dios del universo, el creador de todo. Si Él quiere que se abran las aguas del mar, sabe que se abren. Si Él quiere que el agua se convierta en vino, se convierte. Si Él quiere que un bastón, cuando va Moisés a Faraón, se convierta en serpientes, lo va a hacer. Es un Dios de milagros que puede revolver el mundo como uno menos lo espera. Pero no hay garantías. No es que diga, pues yo voy, quiero que me des esto. Y como hemos dicho, Él lo tiene que hacer. No, no, no. Tener la capacidad de esperar en Él y decir, mi paz está en ti. Si me contestas sí, para mi bien, qué bien. Eso, voy a celebrarlo. Y te doy la gloria, de paso. No vale decir, lo hice todo yo. No. Yo soy tan bueno que me lo llevo yo todo. ¿Sabes qué? Si me das el sí, la gloria es para ti. Y si me das el no, también te llevas la gloria. Y pase lo que pase, yo espero en ti. Esto es muy fácil de decir, es mucho más difícil llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Dios también me puso a muchas personas que me recordaron de eso. Pero yo me tuve que exponer a escuchar de personas que me pueden recordar de este mensaje, ¿no? Entonces, para mí es, fui a la iglesia los domingos, no falté, ¿no? Abrí mi palabra, mi Biblia, mi copia de la palabra de Dios, estudié, pasé tiempo en oración. No me fue fácil, no quería en muchas ocasiones, pero hice ese ejercicio de disciplina para escuchar y estar abierto, ¿no? Y eso, aunque no nos sintamos que queremos hacerlo, hágalo aún así.
Dios sabe, no importa que no tenga ganas, o sea, lo haga regadientes, hágalo igual. Lea la Biblia, ahí es donde Dios le va a refrescar el alma. ¿Sabe que Dios está más interesado? Yo me acuerdo otra de las crisis, de las que he pasado, y yo me acuerdo que durante esa crisis yo le decía, Dios, yo sé que tú puedes ahorita contestar, pero debe ser que no quieres todavía, y hay una razón, y yo te doy gracias, aunque no la entiendo, pero tú quieres transformarme a mí. Y yo vi que yo necesitaba que mi carácter fuera bien afiladita, un poquito más de firar las asperezas. Ajá. Y le doy gracias porque sí, durante esa crisis yo tuve que aprender a tener un carácter más suave,
dócil, ¿no?
Más dócil. Uh-huh. Así que eso es parte de la crisis. Necesitamos admitir que Dios está trabajando en nosotros.
Sí, hay una idea de que todo el mundo tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿no? Y eso hay que tener cuidado porque el reino de Dios no funciona así. Hay procesos de angustia, de tristeza, de depresión, de temores, de ansiedad. Y ahí es donde tenemos que regresar a decir, ¿sabe? Lo pongo todo en las manos de Dios. Lo pongo todo en la confianza en Él. La ayuda viene de la paz en nuestro corazón, viene del Salmos 34:4. Habla de nuestra ayuda, nuestra paz, en nuestro corazón viene solo de Él, de la confianza depositada en Él.
Y durante, como estábamos diciendo, durante esos 3 años, 4, 5, o lo que sea, o meses, no sabemos, tener gozo. O sea, el gozo no es necesariamente, no debiera estar ligado a las circunstancias. Uh-huh. Porque si tenemos al Señor, y aquí obviamente hay una distinción, si usted tiene a Dios en su corazón, puede tener gozo aún, claro, aún en medio de una crisis. Si no tiene a Jesús en su corazón, pues no tiene
acceso a eso.
No, está vacío y necesita a Jesús y Él quiere estar ahí. Tal vez este es el momento que usted puede decirle, Dios, yo no tengo, estoy vacío, necesito que tú me llenes. Uh-huh. Y él viene y Él escucha esa oración.
Esa es la promesa. Una persona me comentó una vez cuando estamos en una crisis, la idea de estar agradecido por la oportunidad de acercarnos más a Dios. Dice, si no tienes nada de lo que estar agradecido, puedes agradecer la ocasión para acercarnos más a Dios y conocerlo a Él de una manera más profunda. Y entonces eso me cambió un poco la idea, ¿no? Digo, bueno, es cierto, tengo la oportunidad, te estoy agradecido por la oportunidad de acercarme más y aprender de una manera más clara la provisión de Dios. Y a veces Dios lo que provee es su presencia. Y siempre queremos que pruebe su presencia, pero luego que nos añada lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Y qué tal si lo único que provee en ese momento es la presencia de Él? Y es donde dice, mi gracia es suficiente. Es lo único que vas a recibir en este momento.
Ya, y eso fue lo del apóstol Pablo. Él tuvo que conformarse con solo la gracia de Dios. Ajá. Y estábamos diciendo ofrecer sacrificio de gratitud siempre, dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ajá. No solo cuando lo sentimos, sino siempre.
En todo momento, amén. Estar agradecidos.
Tenemos un minuto, algunos pensamientos finales, David, para concluir este programa de hoy, Aprendiendo a confiar en Dios en tiempos difíciles.
Bueno, hemos hablado que ningún cristiano está exento de enfrentar situaciones difíciles, situaciones críticas, problemas, crisis. Los problemas no nos dejan de tocar por el hecho de que profesamos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, lo que sí vemos es que para enfrentar de una manera saludable, desde el punto de vista incluso psicológico y emocional, para enfrentar momentos críticos o de crisis difíciles, es esencial buscar la fortaleza, fortalecernos en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vemos en el ejemplo de Pablo, en el Nuevo Testamento, en el ejemplo de David y muchos otros ejemplos que podríamos, yo sé que me podrían llamar y decir, hey David, se te olvidó el ejemplo de tal y cual, tantos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? En estos dos ejemplos que hemos hablado hoy fue a través de la oración, a través de buscar la presencia de Dios estando en un momento de oración. Ese puede ser uno de los secretos para desarrollar nuestro potencial como hombres y mujeres que estamos sirviendo a Dios en el reino, ¿no? Uh-huh. No dejemos de desanimar, no dejemos que el desanimarnos esté Amén. Siempre presente, al revés, tenemos que estar animados.
Amén. David, muchas gracias por sus consejos.
Gracias a ustedes.
Otra vez el número de David Bueno Martín y su sitio terapiacondavid.com. Puede llamarle el 713-489-5473. El siguiente programa de la serie, Oración por Prosperidad Económica, el próximo martes. Esté con nosotros. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.